Está con retraso, pero la tecnología es algo que nos da mucho placer, pero cuesta un poco de trabajarla. Bien, la presente comunicación se enmarca, igual que la anterior, en este proyecto que dentro de Interreg y de las Universidades Canarias pues estamos desarrollando con la finalidad de la utilidad turística final, como ya ha comentado el doctor Santiago Luchan. Bien, es un equipo multidisciplinar el que ha desarrollado el presente trabajo, formado por biólogos, geógrafos, incluso filólogos, en el ánimo de encontrar una relación, que ya sabíamos que existía, pero bueno, de afinar más esa relación, entre el cultivo del azúcar en la primera fase, es decir, en los siglos XV y XVI, y la vegetación. El estado de la vegetación actual en Gran Canaria y en general en todas las islas depende mucho del uso que el hombre le ha dado a este medio. Y para saber el uso que le hemos dado al medio, pues hay que bucear en la historia. Los documentos que hemos utilizado para la presente comunicación son básicamente documentos notariales, datas, etcétera, huyendo un poco de los textos que analizan estos textos. Es decir, queríamos beber de la fuente primera. ¿Y por qué? Pues porque en esta primera fuente existen datos minuciosos, detallados, de toponimia, de especies vegetales utilizadas, que después muchas veces se obvian en los estudios globales. Necesitábamos saber, no de que el ingenio de, no sé, de Aumastel utilizaba leña, sino de dónde se traía la leña para el ingenio de Aumastel, por ejemplo. Bien, eso nos llevó primero a rediseñar un poco dónde estaban situados los principales ingenios, los núcleos azucareros, más mejor que ingenios, y cuáles eran su área de influencia. Estudiar cuáles son los recursos naturales que utiliza este tipo de industria, la industria azucarera, y comprobar qué tipo de vegetación se vio más afectado y en qué medida, en qué grado. Bien, vamos a ver. Bien, para ello, localizábamos en la isla de Gran Canaria, el marco de nuestro estudio, que posteriormente se va a ampliar a todo el archipiélago, la situación de los principales núcleos azucareros. Y voy a hablar de núcleo azucarero y no de ingenios, porque había lugares como Agaete, por ejemplo, donde sí es verdad que solamente hubo un ingenio, al menos en funcionamiento. Mientras que en otros lugares, como en la zona de Galdarguía, pues llegaron a existir de entre 3 y 5 ingenios distintos. Es difícil cuantificar exactamente el número de ingenios que se encontraban en aquella época, porque en la bibliografía utilizada, pues los ingenios aparecen con varios nombres, es decir, existen varias designaciones para un mismo ingenio. Algunas veces se hablaba del ingenio de fulanito por el propietario, en otras ocasiones se hablaba del ingenio de menganito por el encargado, por el mayordomo del ingenio, y a veces es una forma poco fiable de cuantificar los ingenios. Sabíamos que habían 4 o 5, pero no sabemos el número concreto. Al final de este estudio hemos obtenido información sobre alrededor de unos 30 ingenios y trapiches distintos en aquella época en Gran Canaria. Otro núcleo importante era el de Moya La Iraga, en la zona de Bañaderos, en la zona del barranco de Moya. También era importante el núcleo de Firgas, Aumastel. Barranco de Aumastel, topónimo que ha desaparecido, que no se utiliza en la actualidad, pero que debe coincidir con alguno de los barrancos cercanos a Firgas, paralelos al barranco de Teror. La zona de Arucas, Tenoya, también una zona importante, que llegaría hasta Tamar Aceite. La zona de Las Palmas, de Las Palmas Ciudad. Y en el este, ¿no?, la zona de Telde, el núcleo azucarero de Telde, el núcleo azucarero de Agüimes, Aguatona, y los núcleos del Carrizal, de Santa Lucía, de Sardina del Sur. Aquí hay que comentar una curiosidad, y es que el ingenio de Santa Lucía estuvo en funcionamiento hasta mediados del siglo XVI, pero en aquel momento el propietario del ingenio pide permiso y lo obtiene para trasladar el ingenio de Santa Lucía de Tirajana hasta Sardina del Sur. Traslada todo el ingenio y traslada también las plantaciones. Y también el ingenio de la aldea, del cual tenemos referencias muy indirectas, porque en los textos analizados, fundamentalmente en las datas de Gran Canaria, no hay ninguna referencia en concreto. Pero trabajando otra bibliografía posterior, parece que hay citas de la existencia de un ingenio en la aldea en aquella época. Bien, estos ingenios se asientan sobre las cuencas hidrográficas de los principales barrancos, fundamentalmente el de Agaete, los barrancos de la zona de Galdar, los barrancos de Moya, de ¿sí? El barranco de la Virgen, aquí en Gran Canaria saben que un mismo barranco tiene tres o cuatro denominaciones distintas según su tramo, los barrancos de Firgas, los barrancos de Teror, el barranco de Tamaraceite, los barrancos de Guiniguada, los barrancos de Telde, fundamentalmente, pues el barranco de los Cernícalos, los pequeños barrancos que desembocan en Ojos de Garza, el barranco de Aromeros, que desemboca también cerca de Gando, los barrancos de Guayadeque y los pequeños barrancos de Guatona, de Tirajanas, de Arguineguín, y claro está el barranco de la Aldea. Bien, sobre las cuencas de estos barrancos se fueron asentando las plantaciones. Estas plantaciones, según los datos obtenidos, se encontraban siempre en altitudes inferiores a 500 metros, pero se solían tener los mejores terrenos en las zonas bajas, en las zonas más llanas, ya que a partir de 200-300 metros el terreno se inclinaba demasiado y había poco terreno fértil para la plantación de la caña de azúcar. En Agaete, la plantación iría pues de la zona del barranco Juncal, de Amagro, hasta el propio Valle de Agaete. La zona de Guía, en la zona de Galdar, se iniciaría un continuo de plantación. Está claro que esta no es la zona donde había plantada. Había lomos en esa zona donde no se podría plantar. Es simplemente la zona donde potencialmente existirían esas plantaciones. La hemos detenido en Aumastel, pero la zona potencial sería continua hasta el Guiniguada, por encima de la Angostura, por encima incluso en Santa Brígida. Ahí terminaría esta zona casi continua de plantación de cañas a lo largo de todo el norte. En el este, la plantación estaría más concentrada y más limitada a las cuencas de los grandes barrancos. En la zona de Jinámar y de Telde, en Llanos de Jaraquemada, por encima de Ojos de Garza, la zona de la pequeña vega de Aguatona y la vega de Agüimes, que llegaría hasta el Carrizal. Una pequeña zona alta, por debajo de Temises, en Santa Lucía de Tirajana, y después su traslado hacia Sardina del Sur. Y en el sur tenemos datada una pequeña plantación en Arguineguín, pero no relacionada con ningún ingenio. Es decir, conocemos que habían plantaciones de caña de azúcar en Arguineguín, pero no tenemos ninguna noticia de la existencia de algún ingenio. Seguramente estas cañas serían transportadas, seguramente mediante barco, hacia o bien la Aldea o incluso hacia Agüimes. Y finalmente la zona de la cuenca de la Aldea, donde todo el valle, que ahora está plantado de otras especies hortícolas, pues estaría plantado de la caña de azúcar. Es curioso la relación que ha existido históricamente, temporalmente, entre los lugares potenciales para la caña de azúcar y los lugares donde ahora hay plantados plataneras o tomateras. Casi con total seguridad, los lugares donde hoy hay una plantación de plataneras o tomateras, pues en su época pudieron estar plantadas de caña de azúcar. Bien, uno de los principales recursos naturales que necesita la elaboración de azúcar a partir del jugo de la caña es la leña. Ahora veremos en la imagen siguiente un listado de los recursos naturales que necesita esta industria, pero sin duda la que más necesidad requiere es de leña. Se calcula mediante los escritos notariales que un ingenio de tamaño medio podía consumir entre 2.000 y 5.000 cargas de leña en una safra para obtener el azúcar en un año. Cada carga de leña, que representaba la leña que podía cargar una bestia, ya fuese un mulo o un camello, dependiendo de la zona de la isla, pues podía llegar a pesar, se lo digo finalmente en kilos, pues algunos centenares casi un centenar de kilos. Luego, por tanto, se calcula que un solo ingenio podía consumir en un año toneladas de leña. Si hablamos de 30 ingenios, desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XVI, pues se consumieron cantidades enormes, toneladas enormes de leña, que pues sin duda produjeron un efecto devastador sobre algunas formaciones vegetales. A la zona azucarera de Agaete venía la leña de Tamadaba, del Pinar, aunque desde el principio, por las ordenanzas insulares, el Pinar de Tamadaba estaba protegido. Hay datos tenemos documentos de petición de recogida de leña en Tamadaba, petición que fue aceptada y que fue realizada. Así que del Pinar de Tamadaba también se cogió leña. Se cogía leña de Bisbique, de la ladera que está justo encima del puerto de las Nieves. Se cogía leña incluso de Tirma, de Ayatirma, ponen los documentos. y se recogía leña también, sobre todo del valle, del propio Valle de Agaete. En la zona de Galdarguía la leña procedía de Amagro, procedía también de lo que se llama la montaña de Galdar. Hay una pequeña confusión toponímica entre la toponimia de esta época y la anterior. Cuando ahora hablamos de montaña de Galdar, pensamos en la montaña que está entre Galdar y Guía, en lo que también se ha llamado la montaña de Ajodar, o se llama también la montaña de Ajodar. Seguramente la montaña de Galdar que aparece en estos textos no es esa montaña, porque nos habla de que se extraían de esa montaña toneladas y toneladas de leña, cargas y cargas de leña a partir de esa montaña de Galdar. Y allí, pues es impensable que pudiese encontrarse pues, un bosque termófilo o algo así que proporcionara esa leña. Así que lo que en los documentos del siglo XVI se refiere como montaña de Galdar, seguramente es lo que referimos ahora como montaña alta. Montaña alta, caideros, la zona por encima del pueblo de Galdar. Bien, también procedería de la zona de Santa Cristina, del Palmital. Todos esos lugares serían el origen de la leña de Galdariguía. Y también incluso tenemos noticias de petición de leña desde el Pinar de Galdar, desde los pinares de la parte alta de Galdar. En la zona de Muelles de Iraga, este núcleo no pudo ser demasiado importante en cuanto a producción azucarera, porque la zona de la cual se abastecía de leña era muy pequeña, por lo cual nos indica que había poca producción. Simplemente la zona cercana del barranco de Moya, la zona de los Tiles, por ejemplo, la zona también del Palmital, pues sería la abastecedora de leña de este centro. Porque vecina a la zona de Moya tenemos la zona de Cirque San Mastel, quizá una de las más importantes de todo el norte de Gran Canaria, que tenía como lugar predilecto para recoger leña el punto que se llamaba y se llama todavía Sarsa Gorda, una localidad por encima de Moya, cerca de Fontanales, donde se recogían las mayores cantidades de leña durante 10 años consecutivamente. Además de esta zona de los Altos de Moya, se traería leña también de la zona de Teror, incluso de la zona de Valle Seco. En Arucas y Tenoya la leña se extraía fundamentalmente del bosque termófilo, por encima de Arucas, de la Vega de Arucas, de Lomos Riquianes, en las Palmas de Guiniguada, del Monte del Fiscal fundamentalmente, incluso de los Altos de Santa Brígida, e incluso de la cercanía, la zona más cercana a las Palmas, cuya fuente, veremos cuya especie principal, serían no los acebuchales, sino los tarajales de la zona costera. En Telde, la leña procedería de Montaña Las Palmas, de lo que es ahora el camino hacia Valsequillo, y sobre todo del barranco de los Cernícalos, donde el extenso bosque termófilo, el acebuchal extenso que existe allí, proveería de leña a todo ese núcleo. También tenemos datos de traída de leña desde el Carrizal a Telde. El Carrizal, que se encuentra en esta zona, hoy en día no está poblada de ningún tipo de especie que fuese apta para la obtención de leña. El nombre del Carrizal y estos datos de obtención de leña a partir del Carrizal parece que nos hablan de que en esa zona existiría, en toda la zona llana de las plataformas sedimentarias del este de Gran Canaria, existirían extensas formaciones de humedales, similares a lo que ahora es la charca de las Palomas, donde el tarajal tendría una especial importancia. Y por tanto, esa leña que se extrae de la zona baja sería leña procedente de los tarajales, de los tarajalares, o de las tarajaelas, mejor dicho, de la zona del Carrizal. Y también de, digamos, la parte más alta de cazadores, de Lomo Bristo, etc. Aguimas Aguatona. Si este ingenio fue muy importante, es porque estaba enclavado cerca de uno de los principales barrancos de la isla, que es el barranco de Guayadeque, del cual obtuvo la mayor parte de la leña que utilizó, así como también de la zona de Arinaga, del Carrizal, donde la cual también tenemos datos de que se extraía leña, de las zonas más próximas, a Güimes, y para hacer más rápido, el Carrizal, un pequeño ingenio que abría en el Carrizal, obtenía la leña de allí mismo, y los dos ingenios consecutivos en el tiempo, el de Santa Lucía y el de Sardina del Sur, pues la leña procedería de todo el barranco de Tirajana, de Amurga y de la zona de Temisas. Finalmente, pues el barranco del núcleo azucarero de la aldea procedería la leña de toda la cuenca de la aldea, tanto de la cumbre como de la zona baja. Es curioso cómo hay datos en el barranco Juncal de Tejeda, donde ahora no hay nada ni nunca hubo plantación, pero hay datos que se dice que un señor pide permiso para sembrar cereales de secano y se le da el permiso a cambio de que la leña que extraiga de esa rosada del terreno, de limpiar el terreno, sea para dueño de ingenio. Es decir, la leña tenía que transportarse desde Tejeda hasta el ingenio más cercano, que presumiblemente por facilidad de acceso pues sería la aldea. Bien, así se puede dividir a la isla de Gran Canaria en zonas. Está claro que cuanto mayor sea la zona de incidencia del ingenio, pues mayor es la importancia productora de azúcar de estos ingenios. La zona de influencia de Gaete, mermada por la escasa zona de plantación, la zona de influencia de Galdarguía, bastante amplia, la zona de influencia de Moya y de Leiraga, bastante pequeña, en contraproducción de la zona de influencia de Firgas Aumastel o de Arucas Tenoya, la enorme zona de influencia de los ingenios de Las Palmas, que llegaría hasta casi San Mateo, la enorme también zona de influencia de Telde y las zonas de influencia de Agüimes, del Carrizal, de Santa Lucía y de la aldea. Bien, pero vamos a hablar no solo de leña, sino de todos los recursos. La industria azucarera necesita estos recursos naturales. Primero, el terreno de cultivo, el lugar donde se asienta el cultivo físicamente. Segundo, la madera para construcción, madera para construir el ingenio o el trapiche. Después, la madera para cajas de transporte del azúcar. Era madera distinta porque las especies necesarias para cada cosa son especies distintas. La madera para leña y, por tanto, también los recursos hídricos. La mayoría de los molinos se movían por agua y también hacía falta gran cantidad de agua para regar los campos. Las comunidades afectadas, termino rapidito, todas las comunidades. Estas son todas las comunidades que se pueden encontrar en la isla de Gran Canaria. Para terrenos de cultivo, fundamentalmente los taibales, de Tolda, de Taiba Dulce, y fundamentalmente también las valeras, formaciones, ahora las veremos, de valos que viven en las cuencas de los principales barrancos, y en menor medida el cardonal y los bosques termófilos, los acebuchales, sabinares, etcétera. Para la construcción de los ingenios se necesitaban árboles de gran porte, por tanto el lugar de origen sería o bien el Monteverde, la Laurisilva, o bien el Pinar. Para las cajas se utilizaba fundamentalmente y casi exclusivamente madera de palma, madera de palmera. Y para la tapa de la caja, en todo caso, se utilizaba también, podía utilizarse madera de pino o madera de árboles de Monteverde, barbusanos, viñáticos, tiles, etcétera. La leña se podía obtener de casi cualquier sitio, desde el bosque termófilo al Monteverde y en menor medida al Pinar, la Sauceda o incluso las Tarajaleras. Y los recursos hídricos afectaban a las comunidades, las comunidades hidrofíticas más importantes. Y para terminar, simplemente había un pequeño vistazo de una visión de estas principales comunidades. Este sería la formación de Tolda, el Taibal de Tolda, el Taibal Parida o de Tolda, el Furbia Fila, que se encuentra en la costa norte, se vería bastante afectada porque allí plantarían las cañas, no por otra cosa. El Taibal de Taibal Dulce, también al igual que el Taibal de Tolda, afectado solamente, pero de manera importante, por ser el lugar donde se plantaron los cañaverales. Los cardonales, menos afectados porque normalmente en la costa norte viven en lugares arriesgados donde no es apto su cultivo. Las valeras, las zonas llanas, estos sí se verían fuertemente afectados, sobre todo en los ingenios azucareros del este. El termófilo, ahí tenemos el acebuchal de Bandama, también fundamentalmente como fuente principal, fuente de leña. El Monteverde, menos afectado, pero sobre todo los grandes ejemplares para construir los ingenios y los pequeños ejemplares para la leña. El Pinar, poco afectado, poco pero mínimamente afectado. Por eso tenemos en Gran Canaria unos buenos pinares todavía y no nos queda de lo otro, porque es poco útil para el azúcar. Las saucedas, aquí tenemos la ríptica sauceda de Guayareque. Los palmerales, este es el de Santa Brígida, para obtener fundamentalmente las cajas para el transporte del azúcar. Las tarajaleras, la única fuente de leña en las zonas bajas. Y finalmente los recursos en las comunidades hidrofíticas como este juncal de la zona baja. Y con esto termino. Muchas gracias.
A continuación se inicia un debate en el que pueden preguntar, y rogamos lo mismo que dije ayer, que las preguntas sean breves, directas, y las contestaciones también, que no se establezca un debate entre dos personas. Se abre el turno de palabra. La doctora Elisa Torres, en primer lugar.
Vamos a ver, yo quería intervenir fundamentalmente en relación a la exposición que ha hecho el equipo interdisciplinar sobre el retroceso del bosque en Gran Canaria. Y es que me quedan bastantes dudas. Yo llevo 29 años de mi vida trabajando en los protocolos notariales, por lo tanto, algunos he visto. Entonces he echado en falta algunas carencias. En primer lugar, me gustaría saber cuántos protocolos se han consultado, porque me parece un dato relevante para ponderar el resultado de la investigación. En segundo lugar, si se han hecho catas o si por contrario pues se ha hecho una visión exhaustiva. En tercer lugar, la cronología del trabajo, porque en un determinado momento han aludido ustedes a que han mirado fundamentalmente finales del 15, de época de la cual no hay protocolos, y del 16, que efectivamente sí que los hay. Pero, en todo caso, aquí les puedo apuntar que incluso a principios del 17, y eso lo tengo yo publicado, todavía en Gran Canaria funcionan 22 ingenios. Ustedes hablan de 2.000 caldas de leña al día. Digo, vamos a ver, es una crítica constructiva, quiero que así se me entienda, ¿no? De 2.000 cargas de leña al día, y que, no, perdón, al día no, ustedes hablaban por safra. Yo tengo datos de que esa cantidad de leña se extrae diariamente. Y concretamente se extrae de la montaña de Guía Ogalda, que yo sí que creo que es la actual montaña de Guía Ogalda. Entre otras cosas, porque en esa zona las dos montañas que se levantan en la zona de la costa, pues son Amagro, o son las que conocemos hoy como Ajodas. Y luego, saben ustedes que hay una amplia faja costera y posteriormente está el Cantil, con lo cual no hay montañas de esas características, hay unas pequeñas lomas, pero en todo caso lo que me lleva un poco también a reforzar la idea, y yo pensé que ustedes me iban a aclarar eso, es que de cargar 2.000 cargas de leña diaria está hoy en día esa montaña sin suelo y sin ningún resto vegetal. Planteo esa duda. Otra duda que también tengo es con respecto a Umastel. Yo la asocio a Moya, no lo asocio a Firgas. Habría que consultar, no sé si lo hemos, yo no, en este momento no tengo el dato claro, la toponimia de Trapero. Había que consultar, que no sé si ha sido consultado, me imagino que sí, lo que ya tiene el profesor Lobo o Ramón Díaz publicado al respecto, donde nos hablan de los recursos, del tipo de leña que se extrae, de qué es lo que se fabrica. Pero en todo caso, la duda grande que a mí me queda es porcentualmente eso que significa, porque una cosa es la descripción del proceso y otra efectivamente ver hasta qué punto eso significó y en qué medida incidió en el retroceso del bosque. Y como última aportación que les hago, es que me parece estupendo el trabajo interdisciplinar y filólogos, biólogos, geógrafos, pero me parece que falta un historiador en ese grupo interdisciplinar. Y sin más, aquí me quedo.
Bien, le contesto todo lo rápidamente que pueda. Bien, en cuanto al número de textos consultados, yo le puedo decir que la señora que ha trabajado sobre, es la filóloga, trabaja sobre historia de la lengua y ella maneja bastante, no solamente protocolos y actas notariales publicadas, sino incluso de los archivos provinciales, etcétera. Efectivamente, del siglo XV no hay ninguno publicado. No hayamos consultado otra cosa, sino que nos hemos basado en ellos. En la bibliografía están, quiero recordar, no hemos querido que la bibliografía fuese exhaustiva, me refiero a que no está todo lo que se ha consultado, sino solamente lo que se refiere textualmente en el texto. Es decir, si uno pusiera en la bibliografía de los artículos todo lo que uno ha utilizado a lo largo de sus 10 años estudiando este tipo de temas, a lo mejor quedaría un artículo con 2 páginas y 15 de bibliografía. Así que lo que se pretende de este equipo, lo que pretende es simplemente citar bibliográficamente la cita donde alguien que si quisiera podría ir a contrastar esa cita. Así que sí, se han visto casi todas. Seguramente hay alguna por ahí que no conozcan, pues se han visto muchas. No se preocupe que se han visto muchas. Sobre lo de Ajodar. Mire, sobre la distribución espacial de la vegetación hay muchos trabajos, pero los biólogos, los botánicos hemos llegado a la conclusión que la vegetación existe donde puede existir. Me refiero a que y se lo explico brevemente porque es un poco lioso. la vegetación, cada tipo de vegetación crece cuando las condiciones climáticas son las adecuadas y, por tanto, hierárficas, efectivamente. Y, por tanto, no podemos pensar que en la montaña de Galdar, de Guía o de Ajodar, como usted quiere llamarle, pudiese crecer algún tipo de formación vegetal que diese leña, caso de acebuchales, caso de sabinares, porque las condiciones climáticas que hay en ese lugar, analizadas por estaciones meteorológicas que existen en la zona, pues no lo permiten. Si ahí no llueve para que crezca un acebuchal, así que allí no pueden crecer acebuches. Allí lo que crecen son toldas o taibas amargas o taibas dulces, que es lo que permite, y cardones, que es lo que permite la bioclimatología de la zona. Así que por mucho que nos gustaría que fuese así, nosotros desde el punto de vista botánico y bioclimatológico le decimos ya que no puede ser. Que de la montaña de Ajodar no se pueden extraer ni 1.000, ni 2.000, ni 100, ni 10 cargas de leña. Se pueden sacar leña, pero es que incluso las especies que crecen en esa zona, potencialmente las tabaibas, no son plantas para leña, porque no son leñosas. Tienen un tallo carnoso, lleno de jugo, y no son aptas para leña. En todo caso, el cardón, cuando se seca, sí que se ha utilizado como leña, pero como sucedáneo de la leña, no como leña. Y en cuanto a si las cargas eran diarias o anuales, en los contratos que hemos analizado entre almocraves y dueños de ingenio, los contratos se hacen por safra. Se hace por toda la safra. Por la safra del 56, por la safra del 57, se hace un contrato. Y se le dice al almocrave que tiene que transportar, no hemos dicho 2.000, hemos dicho entre 2.000 y 5.000, dependiendo del tamaño del ingenio. Bueno, fulanito tiene que transportar 2.000 cargas de leña del corte. Recibía el almocrave, además del dinero. A las bestias se les daba de comer el cogollo de las cañas, se le daba de comer la reescuma, allí en el ingenio se engordaban cochinos, es decir, todo ese tipo de datos están en la bibliografía. Y no son anuales, bueno, no son diarias, son de 2.000 a 5.000 cargas de leña anuales, pero eso no lo hemos dicho nosotros, eso lo dijo efectivamente Manuel López mucho antes que nosotros, Antonio Santana mucho antes que nosotros, digo que no es. Incluso Tony Santana tiene perfectamente... ¿Qué cantidad? La cifra de la cantidad de leña que se consumiría en un año. Es decir, es verdad que nosotros hemos consultado estos proyectos, estos datos, pero también hemos visto muchas otras cosas. Ya le digo, ¿que falta un historiador? Sí, falta un historiador, pero es que nosotros estamos enclavados dentro de un proyecto mayor, ya lo comentaba antes, donde sí hay historiadores. Y además, algunos de nosotros tienen una vocación histórica clara. No yo, pero sí que algunos de nosotros. Y no sé si me queda algo más.
Si es cuestión de un minuto y se corta el micrófono.
Vamos a ver, por lo que usted me dice, yo no le cuestiono de que no hayan utilizado bibliografía ni que me tenga que decir toda la que hay, porque entre otras cosas la conozco, ni que la tenga que poner el trabajo. Yo lo que he hecho en falta es una cuantificación, un sopesar qué significa eso, no una descripción eminentemente, pero en todo caso... Sí le quiero decir, no le voy a discutir lo de no soy bióloga, evidentemente, pero sí le puedo discutir en los documentos que sí los poseo y sí los tengo y los he consultado a lo largo de muchísimo tiempo. Y le puedo garantizar a usted que efectivamente hay contratos por safra, pero hay contratos en los cuales se especifica que la carga es de leña al día y hay 2.000 cargas de leña al día en la montaña de Galdar. Y esos documentos están, los tengo yo, los tiene el doctor Lobo, y los tiene, vale. Pero eso no, el problema mío no es cuál es la montaña de Galdar, yo voy más al fondo. El problema es qué representa eso dentro de la formación boscosa de Gran Canaria. Esa es, a mi juicio, la pregunta que subyace en esta cuestión. Y eso no lo podemos saber mientras no cuantifiquemos o no sepamos, si simplemente, que es muy legítimo, que yo eso no lo estoy criticando, es muy legítimo hacer una aproximación, pero uno tiene que decir que se está aproximando al tema. Lo que no puede darlo, perdón, y ya me están quitando la palabra y además lo entiendo perfectamente, como además ahí hay un colega mío cercano, pues podré discutir directamente con él de esta cuestión. Muchas gracias.